Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en Milim, Historia de las Diásporas, con Alicia Benmergui. Hola, ¿qué tal, Alicia?
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Como siempre, volvamos a repasar la historia judía y la historia de las diásporas judías. Y vamos a recordarles también que tanto esta historia como muchas más pueden encontrarlas en la página web www.milimcultural.com.ar o recibir en su correo electrónico cada dos semanas un boletín suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Dicho todo lo cual, vamos a seguir hablando. Estábamos en el capítulo pasado hablando de los siglos XIII-XIV en Europa, una historia de acusaciones falsas, libelos, calumnias, que los judíos traían la peste, que mataban a los niños cristianos, bueno, de todo. Y aparte de todo esto, pues filosóficamente también hacían cosas muy malas, según cuentan los enemigos, que los judíos eran unos herejes, ¿no?
Sí, tal cual. Los judíos formaban parte de una población excluida. Por eso es esa historia o esa cosa donde siempre el judío aparece como un intruso. Todo eso que recorre fines del siglo XIX diciendo que los judíos no eran europeos. Por eso, en una audición anterior yo conté cómo en épocas muy antiguas los judíos vivían en esas poblaciones, en las ciudades grandes y en las pequeñas aldeas. Sin embargo, como formaron siempre parte de una población excluida junto con otros grupos, entonces siempre el judío es una especie de intruso que nunca estuvo cuando debía estar, que nunca tuvo que ver con esos lugares. Y entonces acá hay otra cuestión, otro problema. El otro problema que tienen los judíos, y no solo los judíos. Lo que pasa en una audición hablamos de quién forma la autoridad, de cómo se establece el cristianismo en toda Europa. Entonces lo que hay que entender es que por una parte va a haber la iglesia, mientras es la Iglesia Católica, la dominante, es una institución piramidal, donde el Papa es el representante de Dios en la Tierra. Y el resto, hacia abajo, hay una serie de instituciones donde la base, en la Europa medieval, eran curas extremadamente pobres. Lo que pasa es que en la Europa cristiana, y esto va a culminar después con estos papas del Renacimiento que son extremadamente ricos, que provienen de familias patricias, sofisticadas y refinadas. Lo que pasa todo el tiempo es que quienes son las autoridades dentro de la iglesia, los obispos, todos esos son los segundones de la nobleza que no tienen dinero, entonces lo mismo que las mujeres, las abadesas en los conventos, son los que no tienen manera de tener fortuna, porque ya con el capital se ha quedado el hijo mayor, el mayorazgo, esa institución que existe dentro de la nobleza para que no se pierda ni el capital familiar ni el título, y entonces generalmente estos segundones forman parte de las autoridades de la iglesia. Y entonces son gente que está acostumbrada a vivir, y además lo hace lujosamente, viven son nobles. Son gente que ha elegido esta manera de vivir porque en cierto modo tampoco les ha quedado mucha chance. Y esto va a marcar toda una diferencia muy profunda con el tiempo entre esta iglesia que habla de un Jesús que les habla a los pobres y que ocupa también de la caridad cristiana y una serie de cuestiones, y de masas que viven en la más extrema de las miserias, donde muchas son oprimidas por el feudalismo, sobre todo eso en Francia, va a ser una cosa muy visible cuando tenga lugar la Revolución Francesa, estamos hablando de muchos siglos después de esto que estoy contando yo, y sin embargo los campesinos se dedican a quemar los conventos, los monasterios y a destruir las iglesias. ¿Por qué lo hacen? Porque ahí están los libros de contratos donde figuran todos los lo que ellos tienen que pagar, porque por mucho tiempo la iglesia fue una institución feudal más. Y entonces la opresión que padecían los campesinos genera todo, más allá de mucho sometimiento, también lo que genera es mucho resentimiento, mucho enojo y mucha y la aparición de gente que va a cuestionar esta iglesia, que se supone que se tiene que ocupar de los pobres, pero que además no solo no se ocupa de ellos, sino que los oprime. Así que hay toda una cuestión de clase que atraviesa toda la cuestión de la iglesia. Y entonces esto se va a expresar en la aparición de numerosas herejías. Y además tiene que ver también con una cuestión sobre el tema, digamos, moral, sobre uno, si lee en ese cuento espantoso, en ese libro de cuentos, por lo menos para mí es espantoso. Yo, la verdad que no puedo ser, a veces puedo ser objetiva, estoy hablando de los cuentos de Canterbury, de Chaucer, que es el primer, se dice que es el primer bardo inglés, o el primero que escribe sobre literatura inglesa, donde él cuenta ese espantoso relato sobre los judíos que son de los cuentos de la priora. Pero ahí también lo que está contado son las peregrinaciones religiosas, estamos hablando de 1340, y en estas peregrinaciones religiosas, donde él habla de judíos también, y judíos ya en Inglaterra se supone que no había más, porque los expulsaron los reyes en el 1290, es la primera gran expulsión, aunque estos judíos no eran muy numerosos, es la primera que tiene lugar en Europa. De lo que está hablando es de las prácticas de las monjas, de los curas, de los vicios que tienen, que es algo que señalan mucho todo el tiempo. Hay como una especie de literatura donde es una burla constante. No hay que olvidarse que estas peregrinaciones religiosas que tuvieron lugar en toda Europa, Santiago de Compostela, para ustedes ahí en España es uno de los lugares más importantes, pero no solo ahí peregrinaban los cristianos, eran, entre otras cosas, el deseo de la gente de llegar a estos lugares para pedir protección. Pero también fue una manera que tuvieron en la Edad Media los europeos, la gente que tenía curiosidad, eran los tours medievales, porque ahí iban grupos, en ese momento nadie viajaba individualmente, nadie vivía individualmente, no se concebía una existencia individual. Entonces en estos grandes grupos que se desplazaban por toda Europa, había una protección mejor contra los ladrones, Europa estaba llena de bosques y los bosques estaban llenos de ladrones, de asesinos, de gente que atacaba a estos. Y además la forma que tenía la gente de esa época de poder conocer un poco el mundo. Y entonces ahí lo que uno lee, también después se lee en esta novela italiana que escribe...
El de Camerón.
El de Camerón, claro, donde lo que se está hablando es de los vicios y de todas las transgresiones que cometen los hombres de la iglesia. O sea que para la gente común no hay nada de santo ni nada en estas vidas de esta gente, que por otro lado también la población, incluso obispos y gente que practica la religión, están llenos de miedo y de terror, porque el asunto es que pueden ser muy pecaminosas las vidas que llevan adelante, pero por otro lado todos tienen miedo de morir en pecado y todos tienen miedo al infierno, y todos están penetrados por distintas supersticiones. Así que empiezan a aparecer desde épocas muy antiguas. La vez pasada estuvimos comentando con vos sobre los arrianos. Los primeros arrianos yo creo que eran los visigodos. Los visigodos se convierten en católicos cuando entran ahí en lo que hoy en día es España, en Iberia, pero hasta esa época ellos eran arrianos. Entonces, la herejía también hay que pensarla como quién dice quién es el hereje, y quién determina que son los herejes es el que tiene la autoridad política, la fuerza para obligarlos a los otros a someterse a sus propios criterios de autoridad. Y entonces, en estas herejías que aparecen en el sur de Francia, los cátaros, que tienen que ver con revoluciones incluso sexuales, tiene que ver con lo que pasa, los susitas en lo que hoy en día, sobre todo Jan de Hus, que en lo que fue, en lo que es hoy la República Checa especialmente, y con todas las herejías que aparecen en Gran Bretaña, en Inglaterra, incluso existe en Francia, han existido numerosas herejías, y también en Italia, no en vano o no por nada, escribió Umberto Eco en nombre de la Rosa, porque estamos hablando de diferentes formas de herejía. En este momento no las recuerdo a todas. El problema que tienen los judíos es que los judíos, que eran culpables de todos, en donde estas herejías eran muy activas, los judíos, que en realidad tenían muy poco que ver, porque eran un sector aislado de la población, eran acusados de haber ayudado a difundirlas y a haber sido los instructores de estos herejes que están cuestionando. Están cuestionando a la Iglesia por distintas razones. Primero, por la lujosa vida que llevan todo lo que es sus sectores dominantes. Segundo, es por la miseria que padecen los campesinos eran todos, la opresión que tienen, y además porque también tiene que ver con que la mayor parte de la población campesina de Europa fue convertida con grandes esfuerzos por la Iglesia Católica. El otro día estaba leyendo de la fiesta de San Fermín y la suelta de toros, y entonces alguien me decía, ay, la cantidad de gente que fue herida. Bueno, todas esas fiestas, sobre todo en España, creo que también hay otras que se llaman fiestas de mayo, son muy viejas, son anteriores al cristianismo, y la Iglesia las tuvo que aceptar porque no le quedó más remedio, porque tenían que ver con festividades que los campesinos celebraban, sobre todo con el cambio de equinoccio, cuando aparecía más que la primavera, el verano, se terminaba el frío, había luz, y en la primavera nacían todos los corderitos y todos los animales, y el tema tenía que ver incluso con festividades orgiásticas. Así que si alguien piensa que la gente se emborracha y lleva a cabo muchos desórdenes de tipo sexual, es algo que tiene que ver con ahora, no. Eso en Europa es muy, pero muy antiguo. Son prácticas que tienen milenios. Y entonces estos judíos que están ahí van a padecer estos problemas que tienen, que las autoridades de la Iglesia están constantemente tratando de dominar, porque bueno, finalmente en un momento dado la Iglesia, por los propios conflictos que va a tener con la nobleza, por bastante tiempo la Iglesia quiso ser la institución suprema, quiso estar por encima de las monarquías locales, quiso tener el poder concreto y real. Y eso trajo muchos conflictos entre la Iglesia y la nobleza, donde finalmente la nobleza pudo imponerse y pudo poner a su servicio a la Iglesia Católica en algunos casos, y a la protestante cuando surge en otra. ¿Tengo tiempo para hablar un poco más?
Sí, pero un poquito, como para resumir.
Bueno, entonces, ¿por qué estoy contando todo esto? Bueno, porque tiene que ver que cuando, por ejemplo, aparezca Francisco de Asís, que él aparece como, a él lo incorporaron rápidamente para que no se convirtiera en otra herejía, porque además tuvo una influencia muy grande y muy importante dentro de la población. Lo que van a aparecer también son curas itinerantes. Esto lo voy a contar después, y entonces esto va a tener muchas consecuencias para los judíos dentro de las pequeñas villas y pueblos donde vivían. Y además, lo importante que era el tema de los curas buleros y de las de todos los perdones que otorga la Iglesia, porque necesita plata. Y bueno, y después entonces todo esto que va a ser condenado por numerosas sectas que aparecen en distintos lugares, de esta culpa, de esto que sucede, se van a tener que hacer cargo los judíos, no las autoridades de la Iglesia. Y por eso me parece tan importante hablar de todo esto, Jorge, para explicar cosas que de otro modo cuesta mucho entender. No sé si estás de acuerdo conmigo en esto.
Sí, y como resumen, yo diría que Hoy hemos hablado más de los cristianos porque de ellos va a depender lo que va a pasar con los judíos en esta época, ¿no?
Tal cual, como en realidad no solo de los cristianos, como pasó siempre hasta que surgió un Estado judío. Los judíos siempre, no solo de los cristianos, no hablamos casi nada de los judíos que han vivido en los países de Medio Oriente y todo eso, pero sí, hasta que los judíos no tienen su propio lugar donde vivir, su destino estaba a merced de quien decidía soportarlos, quien decidía echarlos o quien decidía matarlos.
Bueno, vamos a quedarnos en este punto. Total, saben los oyentes que esto no se acaba aquí, que cada 2 semanas volvemos a encontrarnos. Solamente a recordarles que esta historia y muchas más pueden encontrarlas en la página web www.milimcultural.com.ar y si quieren pueden suscribirse a ese boletín cada 2 semanas escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia, por habernos acercado otra vez más a esta historia tan inabarcable que parece, pero que poco a poco sí que vamos nadando en ese mar de historias que son la historia del mundo, en definitiva.
Tal cual, y la historia, y además con toda la complejidad que tiene, pero que es necesario tratar de comprender, porque si no, hay muchas cosas que no se pueden explicar.
Muy bien, hasta la próxima.
Hasta la próxima.